Como siguiente participante, tenemos el compañero Pablo González Casanova, profesor destacado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fue su rector. Autor de La Democracia en México, Las Nuevas Ciencias y las Humanidades, De la Academia a la Política, entre muchos otros libros. Participante de la Comisión Nacional de Intermediación en la primera fase de la guerra, siempre al lado de las comunidades indígenas zapatistas y del EZLN. Concedo la palabra al compañero Pablo.
Bueno, muchas gracias a la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero muchas gracias no solo por esta invitación, sino porque hay dos momentos en mi vida en que hubo una transformación muy fuerte. Y hoy cumplió 50 años uno de ellos, digo no hoy, en este mes, en estos días, el primero de enero, que fue Cuba. Cuba influyó terriblemente en mi manera de pensar y me ayudó durante todos estos años de tormentas ideológicas, teóricas, terminológicas, políticas y de otras especies a mantener ciertos principios fundamentales por los que sigue luchando la Revolución Cubana. El otro sí es, yo creo que fue el día 4 o 5 de enero, no recuerdo cuándo, cumplo 15 años de estar acercándome más y más al movimiento iniciado por los pueblos mayas, por los pueblos del sureste, a los que conocemos como zapatistas. Ellos influyeron también en resolver muchos problemas, ya no solo sobre el camino al socialismo, el camino al comunismo, el camino a la democracia, el camino a la liberación, sino sobre los problemas directos que en México se daban con las mediaciones bárbaras que existen en el sistema y que se han dado también a nivel mundial. ¿A qué me refiero? A que en la historia de esa mala palabra que empleó el subcomandante, como es habitual en él, por lo que estoy viendo, en la historia de la lucha de clases hay un proceso muy importante de mediaciones que transforma esa lucha desde finales del siglo XIX, pero sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, y la transforma de una manera muy, muy importante al modificar lo que en realidad significan términos como burguesía y proletariado. En realidad, estas palabras se han reestructurado tremendamente y ahora es mucho más fácil entenderlas viendo que hay dos tipos de trabajadores, unos trabajadores que son de clase media y otros trabajadores que son proletarios, y que hay no solo naciones-estado, sino pueblos oprimidos por un imperialismo colectivo, como lo llama Samir Amin con toda razón, con sus asociados, sus subordinados, un imperialismo colectivo que tiene una red o un complejo empresarial, militar y político, podríamos decir también mediático, un complejo articulado que domina con sus asociados, subordinados, cooptados, corrompidos o asimilados. Y esto altera la oposición original del capitalismo industrial, del capitalismo clásico y de la lucha de clases en la que reparó Carlos Marx, y lo altera todo el proceso histórico de la lucha de clases al alterar las características de las clases mismas. Y uno de los grandes descubrimientos, aunque no lo hayan dicho en esas palabras, de los zapatistas, ha consistido en ver cómo es la lucha de los proletarios de hoy. La palabra proletario quiere decir pobre, o quería decir pobre originalmente. Entonces, ¿cuál es la lucha de los pobres de hoy, de los pueblos pobres, de los trabajadores pobres, contra los poderosos y los ricos, como dijo originalmente en el lenguaje, en el discurso, el zapatismo? ¿Cómo es? Y dentro de esa diferencia, dentro de esa lucha que continúa y en la que continúa el modo de dominación y el modo de explotación capitalista, eso siguen, pero se han modificado los personajes colectivos que luchan por la acumulación, por la dominación, una y otra estrechamente asociadas, a través de grandes empresas llamadas transnacionales o multinacionales y de los gobiernos neoliberales al servicio de esas empresas, pero que ejercen un tipo de dictadura. Marx hablaba de la dictadura de la burguesía como lo contrario a la dictadura del proletariado, palabras que no fueron muy útiles en mi opinión, porque en realidad lo que estaba pensando también era, o más bien era en la soberanía, en el soberano a que se refirió Hobbes, el que tiene la última palabra, y el que tiene la última palabra en este momento es el gran capital articulado entre militares, entre grandes empresas y entre políticos, pero con bases sociales. Nos engañamos si pensamos que este tipo de dictadura o este tipo de decisión final se toma nada más por un puñado, se toma con muchas articulaciones, entre otras de tipo estructural, con el crecimiento de lo que Lenin llamó la aristocracia del proletariado, que son los trabajadores organizados, acostumbrados a protestar, a presionar, a luchar muchas veces valerosamente y con pérdidas tremendas, pero con la idea de negociar y de mejorar sus condiciones. Y en esto también el zapatismo hace una aportación importantísima, pero que no solo es importante a nivel nuestro, sino mundial, porque el fenómeno al que me estoy refiriendo no se dio nada más en México, aunque aquí se dio con una perfección verdaderamente magistral. Realmente se queda uno impresionado de lo que fue el Estado mexicano y su partido, el partido del Estado, porque ahora es el Estado mexicano con los partidos de Estado, como decía Pulanzas, son varios partidos de Estado, el PRI es un partido de Estado, el PAN es un partido de Estado, el PRD es un partido de Estado. Entonces vemos esos cambios históricos registrados en el pensamiento y en la lógica íntima, en la lógica cercana muchas veces no expresada en los términos que nosotros usamos en nuestras clases, en nuestras conferencias, en nuestros discursos, pero que lleva incluso a plantear otro tipo de negociación. Es decir, no es una negociación para presionar, criticar y negociar por lograr algo muy pequeñito, porque lo que se interpone en este planteamiento de la negociación es la dignidad que no es negociable, y por eso es tan importante el que hayan antepuesto a los problemas de la negociación, a que no se negaron, ¿verdad?, la dignidad y la autonomía de las personas y de las comunidades. No son negociables. Entonces, aquí también apareció algo muy nuevo en la propia historia del pensamiento socialista de México y del mundo, y no solo del pensamiento socialista, sino del pensamiento marxista-leninista oficial, que se vio muchas veces impulsado a negociar con pérdida de los valores más elementales de los hombres que negociaron, cosa que precisamente no ocurre en el caso de Cuba. Es decir, no estamos negándonos a la negociación, sino que estamos pensando en otro tipo de negociación, en una negociación que no le haga perder fuerza al pueblo, sino que le permita aumentar sus fuerzas, aumentar su cultura, difundir la pedagogía de la emancipación humana a todos los niveles, pensando en redefinir las palabras de democracia, de libertad, de justicia, dichas en otro orden, porque originalmente, si mal no recuerdo, era libertad, justicia, democracia. Pero cuando vino el levantamiento, un levantamiento que permitió el que los oyeran, porque no los oían antes, no los oyen ahora, pero es increíble la capacidad que tienen para no oírlos, y ya no solo me refiero a los neoliberales, ya no me refiero solo a los conservadores tradicionales, me refiero a los nuevos miembros de los partidos socialistas y comunistas de México y del mundo. En México ya no hay partido comunista así de Estado, hay uno que se suma a las políticas de tipo casi neoliberal, que, como dijo algún escritor, ya no son ni revolucionarios ni reformistas, ¿verdad? Pero hay una posición entre esos miembros de esos partidos muy crítica de este nuevo movimiento y de esos nuevos planteamientos, que no se niegan a negociar, pero que no negocian lo no negociable para nosotros, que es la dignidad y la autonomía. Cosa que enloquece verdaderamente a quienes quieren que todo sea negociable. Los bienes, los recursos naturales, los conocimientos, todo es negociable. Entonces, si nosotros les ponemos algo que no es negociable, estamos enfrentándonos con un muro terrible frente al muro que ellos nos pusieron y con el que han querido y quieren aprisionarnos. Estamos o enfrentándonos ese muro al romperlo, o enfrentándonos ese muro al construir un poder que viene del pueblo, consciente, articulado, organizado, en unas formas muy importantes desde el punto de vista de la memoria colectiva que se expresa en discursos en los que, como ustedes saben muy bien, la narrativa predomina y se combina con el sentido del humor y se combina con el cuento y se combina con la crónica, pero que da pie a pensamientos muy concretos y de tipo general. Y dentro de esas posibilidades, dentro de esas novedades, y aparece otra vez la comunidad y todas las tradiciones de la comunidad, pero no, como lo dijeron acá, no de la vieja comunidad aislada, sino de conjuntos de comunidades que se juntan entre sí, primero los vecinos, después los que están más lejos, después los que están más lejos todavía, hasta una dimensión intergaláctica, como con tanto sentido el humor dijo el zapatismo, con lo cual este no se colocó nunca, ni nada más, como un movimiento respetuoso de las tradiciones de nuestros pueblos, ni como un movimiento novedoso, totalmente novedoso, sino como un movimiento que ha tomado de las grandes experiencias de los pueblos pobres y de los trabajadores pobres, ha tomado aquello que les puede permitir triunfar en este momento y que es este tipo de organizaciones de origen comunitario articuladas entre sí con los medios tradicionales de comunicación presencial y con los medios nuevos, ya no con los caracoles antiguos que servían para llamar a lo lejos y oír desde lejos, de que disponen los seres humanos para comunicarse y que permiten hacer aquí un congreso de carácter mundial con participantes de la más alta calidad, en los que tiene uno que reparar con mucho cuidado cuando hablan, porque aprende uno una barbaridad. Yo estuve aquí tomando nota todo el tiempo y aprendí muchísimo. Realmente es uno de mis mejores seminarios postdoctorales. Y fíjense qué importante es que esto ocurre en relación con un fenómeno que en general no lleva a pensar mejor o a pensar, a reflexionar, a profundizar, a precisar, a actuar, a hacer, a crear, a extender. No, la furia en general lo saca uno fuera de sí. En general, el que piensa en la furia piensa que ya se puso furioso, ya no entiende nada de lo que se le está diciendo, ya no oye lo que se le está diciendo, ya no sabe ni qué hacer. No, es la furia digna vinculada a todo este proceso de nuevas formas de pensar, de otras formas de pensar, de otras formas de concebir, de otras formas de educarse, incluso de otra pedagogía de la liberación, que en realidad ya se convierte en una pedagogía de la emancipación no nada más de los pueblos indios, sino de todos, de todos los seres humanos, no nada más de los mexicanos, no nada más de los latinoamericanos, y le da nuevas características al proyecto universal de otra democracia, es decir, recuperando las palabras de la democracia originales, de otros poderes del pueblo, ¿verdad? Y que sean de los pueblos pobres, porque ya hay pueblos en que predomina el espíritu de los pueblos de clase media, que negocia, etcétera, y a los que quiere favorecer Obama, ¿a costa de quiénes? Pues de los otros pueblos, de los excluidos, porque el capitalismo no puede dejar de acumular en formas no solo ampliadas, como ya pensaba en un momento dado Marx, que iban a predominar, sino en acumulaciones originales como las que acaba de señalar el compañero Carlos González, es decir, de saqueo, de robo, y se encuentra en una etapa en que el capitalismo también tiene cosas no negociables, y son las altas tasas de utilidad, las altas tasas de acumulación por todos los medios legales e ilegales, porque él declara qué es lo legal y qué es lo ilegal, y de acumulación a costa de países enteros, como lo está haciendo en Israel, el Estado de Israel, que es uno de los asociados subordinados al capitalismo colectivo, encabezado y expresado por el imperialismo de los Estados Unidos, y no por el imperio, sino por el imperialismo, es decir, por el capital monopólico actual, que son las transnacionales, con el Estado correspondiente de tipo colonialista, pero a cargo del complejo militar, empresarial, gubernamental y mediático de que dispone y que le hace pensar que es muy fuerte, pero que le impide no solo sobrevivir, sino que lo está llevando a una autodestrucción terrible con la destrucción del mundo mismo en el que estamos. Y la única alternativa, la alternativa que tiene muchísimas posibilidades de expresión, de estructuración, de apertura a otras civilizaciones, a otras lenguas, a otras culturas, es la que nace en estos viejos pueblos, estos antiguos pueblos de origen maya, donde se juntaron las culturas de la emancipación de tipo indígena de nuestros países con las culturas de la emancipación de unos conquistadores colonizados que se volvieron rebeldes. Y en realidad esto le da esas características que para Noam Chomsky hacen de América Latina el lugar más original de la creación histórica en nuestro tiempo, y dentro de ella el EZLN y todo el movimiento de los pueblos mayas es, yo creo, el que más ha profundizado en conceptos que ahora ya se están manejando por una gran cantidad de dirigentes de nuestros pueblos y que acabamos de escuchar en varias de las ponencias presentadas hoy y además en las ponencias que hemos oído a lo largo de este tiempo. Se está escuchando esa otra política, ese otro lenguaje y esa otra esperanza de paz y esa otra posibilidad de negociación a la que seguimos abiertos, siempre decididos a no negociar ni nuestra dignidad, ni nuestra autonomía, porque no son negociables. Ese es el punto central. En medio de eso somos respetuosos de un pluralismo religioso, laico, ideológico y de culturas muy distintas. Pero hay un punto en el que la disyuntiva se plantea y en que uno tiene que decidir definitivamente y tanto más claramente, cuanto más se presta a confusiones un país como el nuestro, donde tanta gente se ha llamado de izquierda y la vemos ahora en esa posición lamentable y penosa que no puede uno entender cómo llegó a ella. pero no solo en nuestro país, ocurre también en Nicaragua, donde yo he tenido amigos que se pasaron 10 o 12 años en la sierra luchando como héroes y que después se perdieron, se arruinaron. Eso no es negociable. Si eso lo logramos junto con la claridad en los conceptos, con la definición de las palabras que usamos en los actos y en la creación histórica alternativa, como lo está haciendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con todos los pueblos que lo han tomado como una fuente de organización en un primer diálogo de dos rebeldías, la de los mestizos, la rebeldía de los mestizos que empezó desde el siglo XVI y la de los pueblos indios, que muchos de ellos se adueñaron también de la cultura de a través de la liberación nacional, de la teología de la liberación nacional y a través de las escuelas normales que hoy quiere clausurar Calderón y en una serie de luchas anteriores en que fueron traicionados, como lo fueron ahora en los derechos de los pueblos indios, que se encuentran en una posición de avanzada y creo que a este respecto nosotros debemos darnos cuenta de cómo estamos aquí. Tenemos el privilegio de estar en uno de los centros que presentan una alternativa pacífica para una transición que puede ser muy dolorosa. Y reclamamos y exigimos más respeto para este movimiento y para otros movimientos, y debemos hacerlo a nivel nacional, en América Latina, en Estados Unidos, en todos los países del mundo, en el mundo entero. Les agradezco su atención y no quiero seguir hablando para no cansarlos más.
Después de escucharles las palabras del compañero Pablo González, vamos a entregarle un pequeño regalo para él.
No, yo les quería decir algo. Quería aclarar que no me llamo Pablo González, sino Casanova. Y que gracias a que me llamo Casanova, fíjense que soy zapatista desde antes de nacer, porque a mi padre lo bajaron del tren cuando iba a Europa para fusilarlo, y uno de los del pelotón de fusilamiento dijo, no, este niño es de allá de Toluca y son zapatistas, los de su familia son zapatistas. Entonces le dije, yo no tiro. Entonces le dijeron, bueno, vamos a mandar a preguntar a Toluca a ver si es cierto. Y entonces regresaron. Ah, pues si no te fusilamos, si lo que estás diciendo son mentiras, te fusilamos. Pues sí, muy bien. Fueron y les dijeron, sí, es cierto, son amigos de los zapatistas. Y gracias a eso mi padre pudo seguir el viaje y estoy conversando con ustedes, de modo que yo soy zapatista por herencia.